Gracias por acompañarnos en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muchos de ustedes terminando la jornada, espero que les haya ido muy bien. Suerte para quienes van a iniciar jornada nocturna por la madrugada. Que haya buenos dividendos en todos los aspectos. Vamos iniciando entonces esta segunda hora con el resumen en materia nacional. Presume el gobierno federal la reducción de casi 47% en homicidios dolosos durante el sexenio. Pasaron de 88 casos diarios al inicio de la administración a 47 durante mayo pasado.
El mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 47.3 homicidios diarios, siendo el mes más bajo de este periodo analizado.
Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, mantenía una alianza y financiaba la operación con la facción de los Chapitos, revela el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Que el vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos, que en algún momento de financiamiento o de refuerzos de personal.
Afecta el paro de la CENTE a cerca de 1,5 millones de estudiantes de primaria. Y no fue la excepción el día de hoy porque la CENTE realizó una nueva jornada de movilizaciones en la Ciudad de México. Confirma el Partido Verde alianza con Morena y el PT en las elecciones de 16 de las 17 gubernaturas en 2027. Solo en San Luis Potosí iría solo. Reportan jornada de sismos en Manzanillo y Cihuatlán. Se contabilizan por lo menos 25 temblores. Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad aquí en Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues toca ahora hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Te voy a iniciar contándole que lamentablemente se siguen registrando robos violentos donde las tiendas de autoservicio parece que se han convertido en los lugares predilectos de los delincuentes. Y anoche no fue la excepción porque en una tienda de autoservicio de 24 horas de la colonia de Santa Mónica, específicamente en el cruce de Alcalde y la calle Federico Ibarra, un par de sujetos ingresaron portando un arma de fuego, amagaron a los cajeros, un hombre y una mujer, a quienes sometieron para introducirlos a una bodega y posteriormente apoderarse del dinero en efectivo de las cajas registradoras, así como también de diferentes botellas de alcohol, entre algunos otros productos. Cuando intentaban escapar, ven que uno de los trabajadores había salido de la bodega y los comienza a corretear. Suben a una moto, arrancan y dejan en el sitio abandonada el arma de fuego, así como 3 a 4 botellas de tequila que dejaron tiradas en el estacionamiento y posteriormente escapan con parte del botín. Se implementó un operativo por parte de la Comisaría de Guadalajara, una estrategia que no fue efectiva porque hasta el momento pues este robo sigue sin registrar personas detenidas. Por fortuna, los dos trabajadores fueron reportados sanos y salvos. Otro hecho donde también un delincuente encontró, pues en este caso, el karma de manera instantánea, ocurrió en el periférico sur del cruce con vía Manzanillo, esto en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Le cuento qué fue lo que ocurrió. Un sujeto armado con una pistola amaga primero al dependiente o al trabajador de una estación gasolinera, lo despoja de dinero en efectivo, comienza a escapar y cual película de acción, pues al paso de un motociclista lo detiene, lo baja, lo amaga de muerte, le roba la moto y comienza a escapar. Sin embargo, no contaba con que este segundo atraco, como ocurrió a bordo de periférico, fue visto por el conductor de un auto que era ajeno completamente a los hechos, se da cuenta de lo que había ocurrido, comienza a perseguir al delincuente y logra pues impactarlo, atropellarlo con el vehículo y este sale proyectado golpeándose pues gravemente contra el asfalto. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero y trasladado en estado o en calidad de detenido hasta el puesto de socorros, en estado sumamente grave de salud. La verdad es que el pronóstico no era muy favorable para este presunto ladrón. En el lugar se recuperó la motocicleta y también el arma con la que había amagado sus víctimas previamente, ya el caso en manos de la Fiscalía de Jalisco. Y luego también comentarle sobre un asesinato que ocurrió esta madrugada en la colonia Jalisco del municipio de Tonalá, en el cruce de Ocotlán y Pegueros. Ahí un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue víctima de un ensañado ataque armado. Sujetos dispararon al parecer con 2 armas distintas en su contra, y causándole impactos de bala en la espalda, así como también en el tórax. Este hombre cae muerto sobre el empedrado, y en la escena fueron localizados al menos 7 casquillos de un arma corta que fueron incorporados a la carpeta de investigación. Se sabe que este hombre tenía apenas, imagínense, 3 días de haber llegado a vivir a esa colonia, y bueno, pues los vecinos dicen, pues ni lo conocían, y por supuesto que no tienen ni idea del motivo de la agresión de los atacantes. Únicamente se sabe que escaparon a bordo de 2 motocicletas de bajo cilindraje, sin detenidos también este homicidio. Y comentarle también lo que consiguió la Comisaría de Guadalajara hoy al mediodía, un hecho lamentable. Hablábamos, Meche, hace un ratito de la violencia en contra de las mujeres, y mire, de verdad que ojalá que cada vez sean más notas de este tipo. Hoy la Policía de Guadalajara capturó a un sujeto de 26 años de edad, quien le realizó tocamientos indebidos a una trabajadora subcontratada del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Bueno, pues ella estaba haciendo labores de aseo y limpieza en el Glorieta de la Normal, ahí en Alcalde y Normalistas, pasó Alcalde, cuando, bueno, pues interrumpió un poquito su jornada, fue al baño, a una plaza comercial que está enfrente, y cuando se encontraba en el sanitario, este sujeto ingresó y la comenzó a tocar, evidentemente sin su consentimiento. Ella gritó, pidió ayuda, sometieron a este tipo, llega la Policía de Guadalajara y finalmente ya está en las manos de la autoridad. Aparentemente, de manera oficial se habla que sería una persona en aparente situación de calle. Sin embargo, bueno, pues esto habrá que definirlo en el propio Ministerio Público. La víctima fue atendida por personal especializado de violencia contra la mujer de la Comisaría de Guadalajara, y fue así como ese sujeto pues está enfrentando a la justicia. Ojalá de verdad que sean más casos de este tipo, porque pues ya se imaginará la crisis en la que estuvo inmersa esta trabajadora del aseo público subcontratada del Ayuntamiento de Guadalajara. Y comentarles, lamentablemente, que se registra un fallecimiento más de motociclistas. También ayer hablábamos del tema de los accidentes mortales, 199 víctimas en 2025, 88 de estos fueron motociclistas que durante el año pasado perdieron la vida en accidentes viales, y en este año se sigue incrementando las cifras. Lamentablemente no da tregua. Hoy una mujer perdió la vida en carretera Chapala, esto a la altura de un hotel conocido como Viena, en Tlajomulco de Zúñiga, y ella iba de pasajera en la parte trasera de la moto. El conductor de este vehículo pierde el control, se impacta contra una unidad de carga pesada, la mujer sale proyectada, y lamentablemente, bueno, pues en la inercia del choque, las llantas del pesado le pasan por encima, y fue así como pierde la vida de manera instantánea. Su acompañante, el conductor de la moto, resultó con lesiones mínimas, y bueno, policías de Tlajomulco retuvieron momentáneamente al operador en espera de que el Ministerio Público defina su nivel de participación o su nivel de responsabilidad en este fatal accidente. Mi reporte, Meche.
El cual agradezco y espero que tengas una muy buena noche, Edgar Flores Maciel.
Igual para todos, muy buenas noches.
Que estés muy bien, muchísimas gracias, que descanses. Vamos a hacer una pausa, regresamos, todavía tenemos más información en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Continuamos con más información relativa a seguridad que se dio hoy en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora pasamos con lo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a la ciudadanía. Una de estas cuestiones que dio a conocer es de que se han capturado ya 80 funcionarios corruptos, y habló también sobre que el Mencho, Nemesio Segura Cervantes, alias El Mencho, mantenía una relación con el cártel de Sinaloa. Los detalles contigo, Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se refirió justamente el día de hoy, puedo decirlo, gol de Argentina, gol de Messi, contra Argelia. Entonces estábamos hablando justamente de este tema que tiene que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación. Omar García Harfuch dice que el cártel Jalisco, o específicamente el Mencho, estaba en vida apoyando a los chapitos, que los apoyaba financieramente y también con personal, es decir, el apoyo era no solamente en dinero, sino pues prácticamente en especie. Entonces vamos a escuchar justamente a Omar García Harfuch.
Mi respuesta fue que el vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los chapitos. Esa es la respuesta.
Y producto de este vínculo, digamos, ¿qué alcances detectaron que tuvo esa alianza mientras el Mencho estaba con él?
En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa, nada más.
¿Intercambiaban de personal, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza?
Un refuerzo financiero y de personal.
¿De qué lado? ¿De qué bando a qué bando?
De Cártel Jalisco a la facción de Cártel de Sinaloa.
¿Eso generó alguna alerta en particular al gobierno?
Siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal, pues genera una alerta que hay que atender.
¿Tras el abatimiento de este personaje, continuó esa alianza, esa asociación?
No, como lo mencioné en la respuesta anterior, ya no tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos, lo que me refiero ahorita es que al momento no tenemos un indicio que continúe.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch. Llama la atención porque el propio Harfuch en la respuesta anterior hablaba, o en otra respuesta hablaba, de que el cártel de Sinaloa pues seguía siendo un cártel importante, un cártel poderoso en nuestro país, aunque sabemos que está dividido, está fraccionado en dos, en los Mayitos y en los Chapitos, y esto de que los Chapitos estaban recibiendo apoyo por parte del Mencho, pues sí nos llama la atención, porque muy probablemente lo que buscaba era extender su dominio como crimen organizado en otras regiones del país, y en una donde no había podido entrar, que era justamente en Sinaloa. Perdón. Asimismo, dice Omar García Harfuch que pues esta cuestión pues debe considerarse como parte de los operativos exitosos que ha tenido el gobierno de la República en estos últimos meses y en este año, dado que pues el tema es sin duda alguna reconocerse.
Pues como lo mencionamos, desde que la Secretaría de Defensa realizó el operativo, ellos tienen líderes regionales muy identificados, muy, digamos, con territorios muy marcados. Eso también permitió, de alguna u otra manera, que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida. Posteriormente siguieron habiendo detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, de Defensa, de Marina, y continúan líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con orden de aprehensión y orden de también con fines de extradición. Sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, pues principalmente era el propio líder, principal, quien era el vínculo directo con una facción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. Eso no lo tenemos identificado ya al momento.
En abril, un medio estadounidense, secretario, había publicado que Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Ceguera, estaría asumiendo el control de este cártel. ¿Qué papel tendría, de acuerdo a la información que tiene
el cártel? Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo.
Y pues bueno, fue gracias a estas posiciones que ya tenían desde antes del abatimiento del Mencho, que al tener cada quien su fuerza, los líderes regionales, pues han mantenido la fuerza de esta organización. No hay una cabeza como tal, no hay otro que sustituya al Mencho, pero hay varias cabezas que se mantienen firme y no se están peleando entre sí, como muchos hubieran podido suponer. Mi reporte, Mercedes.
Te agradezco la información, Arturo, y espero que tengas buena noche. ¡Qué barbaridad! Me sacaste de onda. Yo dije, a ver, Arturo, ¿ya está en deportes otra vez o cómo? Pero efectivamente te agarró justo el 1-0 de Messi.
Y por poco lo canto. Una vez me regañaron por cantar los goles cuando estaba en el estadio y estaba en deportes, pero bueno.
Sí, por poco y lo canto.
A ver, ¿cómo lo cantarías?
¿Cómo lo cantaría? Bajito. Lo cantaría bajito, pero lo cantaría. Así como que toma el balón Messi, dispara y ¡gol!
¡Y gol! ¡Viva las empanadas argentinas!
pero sí, cayó justamente cuando estaba yo iniciando y pues no me pude abstener.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Pero bueno, ya llegará, no sé a quién le toca, Manuel o Martín, pero...
Ah, Manuel ya, pero ya...
Ya contarán de otros resultados y también creo que viene el programa especial, no me equivoco.
Sí, viene el programa especial ya en unos minutitos más. Pues muchas gracias, Arturo, que tengas una buena noche.
Igualmente, hasta mañana.
Que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí me estaba llegando una pregunta sobre o información de, a ver, un incendio en Tlaquepaque, a la altura del Álamo, el señor Luis de la Peña. Gracias al oficial tercero, al tercer comandante, perdón. Tercer oficial, el estimado, comandante. Bueno, ya ahorita me pongo de acuerdo con él, pero es un santo ese hombre. Y bueno, aquí me dice que se registra efectivamente un incendio en la zona del Álamo Industrial. Si usted circula por el área, permite el paso, por favor, de vehículos de emergencia, evite obstruir vialidades y atienda las indicaciones de las autoridades. Entonces, hay un incendio específicamente en Avenida González Gallo, casi al cruce con Calzada de Parras, en la zona de Álamo Industrial. Se registra presencia de humo y posibles afectaciones a la circulación, así es de que sea tan gentil de tomar precauciones si usted está en este momento atravesando por la zona. Así es de que, bueno, muchas gracias por el reporte. También aquí nos dice Angelita, quiero reportar la Fuente Olímpica, que está en la Calzada de Independencia, está en pésimas condiciones, sucia y enlamada. Una limpiadita no le caería nada mal. El señor Javier Navarro dice, Hamilton ganó la carrera en Barcelona el domingo y su copiloto fue Brad Pitt. ¿Sabe qué, señor Navarro? A mí me da la impresión de que Brad Pitt, como que, pues sí, la película de Fórmula 1 y lo que usted quiera y mande, pero le suben a más de 100 y ¡ay! ¡Bájenme, bájenme! No, es que es una barbaridad la velocidad que toman o alcanzan los vehículos de Fórmula 1. Un saludo para usted, don Javier Navarro. A ver, en otras comunicaciones, por aquí, a ver, rápidamente, nos dicen, esta es la primera vez que me reporto con usted, aunque tengo mucho tiempo escuchándola en cuanto me ha sido posible. Ah, muchas gracias, don George. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted una muy bonita, pues, noche ya, prácticamente. A ver, también... Aquí nos dicen, en este momento el señor, bueno, es que me mandan una foto, el señor que está sentado le dice al de la playera blanca, súper tatuado, que ahí no se juega patineta, que destroza la banqueta y el tatuado le contesta groserías. Media hora antes le marqué a la policía y dijo que ahí viene y nada. Quisiera que llegue ahorita que esté el señor y yo, pero como nunca llega la policía es urgente y estos fulanos llevan meses. Están en el monumento de la madre, Monte Cáucaso y Calzada Independencia, Guadalajara. Cada vez que dan un golpe me duele el alma, la gente es feliz destruyendo lo que puede, dice la señora Martínez. Bueno, gracias ahí su reporte y nos vamos a este especial del equipo de deportes Notisistema.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Tenemos el complemento de la información y es que, pues como le decíamos en el especial de hace unos instantes, se está llevando a cabo otro partido, el tercero de la jornada, y Argentina le está pegando ya 1-0 a la selección de Argelia en el debut de la campeona del mundo. ¿Y qué quiere usted? Efectivamente, como se lo está imaginando, el gol del albiceleste fue de Lionel Messi. Incrementa también su cuota goleadora en mundiales, va ahí pisándole los talones a Mbappé y a Miroslav Klopp, como ya lo mencionábamos, y pues a ver cómo le va en el resto del partido y en esta Copa del Mundo. Pero por lo pronto entonces, reiteramos, Argentina 1, Argelia 0 goles, ya en estos momentos se disputa sobre el minuto 35 de tiempo corrido. Más información de fútbol, pero ya fuera de la Copa del Mundo. Le comento a usted que el entrenador mexicano Efraín Juárez llegó a un acuerdo para dirigir al Goiri Eto Fútbol Club, campeón de Hungría, tras haber finiquitado su relación contractual con los Pumas de la UNAM. Efraín Juárez será presentado en los próximos días y podrá disputar con el equipo húngaro la fase de clasificación de la Champions League. De hecho, pues en los alrededores del entrenador, la gente allegada a Efraín Juárez aseguran que fue uno de los motivos por los que eligió dirigir a este equipo, que es el campeón de Hungría, el Goiri Eto Fútbol Club, y que además tendrá esa posibilidad de disputar la fase de clasificación de la Champions League. Arribó a Guadalajara esta tarde el volante Kevin Castañeda, el primer refuerzo de las Chivas para el próximo torneo. Dice que viene con mucha ilusión de ser campeón con el rebaño y a cumplir con un sueño que tiene desde niño. Escuchamos al flamante refuerzo del Chiverío, Kevin Castañeda.
No, muchas gracias por darme la bienvenida. Estoy muy feliz, muy ilusionado con esta nueva etapa. Estoy cumpliendo un sueño de niño y creo que elegí bien en venir acá porque las exigencias son muy altas y, como me lo mencionaba al principio, estamos para ser campeón y desde ahorita empieza todo este proceso. Muchas gracias por venir.
Ahí está Kevin Castañeda, flamante y el primer refuerzo de las Chivas del Guadalajara. Falta que se incorpore Jordan Carrillo, que es el otro refuerzo que tiene hasta el momento los rojiblancos. Kevin Castañeda llega procedente de los Xolos de Tijuana. Y el atleta mexicano Eric Portillo ganó medalla de oro hoy en el Ostrava Golden Spike, que se celebra en Chequia, con un salto de 2.27 metros. Portillo, quien es subcampeón mundial en salto de altura bajo techo, empató con el checo Jan Stefala al superar la barrera a la misma altura, 2.27 metros, solo que el mexicano lo hizo en menos intentos. Este es el tercer podio consecutivo que consigue Eric Portillo en el Golden Tour de World Athletics, bien por este mexicano que consigue medalla de oro. Y bueno, nos llama por aquí Jorge Padilla Ábalos, porque el equipo que está jugando con Argentina está utilizando un uniforme como el de México. ¿Ustedes creen que México pueda organizar un mundial solo? Jorge Padilla Ábalos, pues son diseños, pero pues yo no lo veo tan parecido. La verdad es que yo no lo veo tan parecido. Digo, también es verde, pero es otro tipo de verde, y los diseños, y la verdad es diferente. Además aquí, pues hasta las calcetas, si mal no veo, también son verdes, y con la selección mexicana hacen diferentes combinaciones. Entonces, no sé, a lo mejor usted lo aprecia casi igual, pero yo sí lo veo diferente, y ya depende de los colores que el país elija, los colores con los que se identifique a nivel internacional, de la bandera. Por ejemplo, por mencionarle algo, mañana Colombia se presentan, tienen muy arraigados ellos el amarillo. La verde amarela de la selección brasileña, amarillo y verde. En fin, o sea, ya cada selección escoge sus colores. Y ahora nos pregunta también Jorge Padilla que si México podría organizar un mundial solo. Pues ya lo hizo en dos ocasiones, en el 70 y en el 86. Actualmente las cosas han cambiado muchísimo, mi estimado Jorge Padilla, pero muchísimo. Estamos hablando de que muchos de los estadios que en su momento tuvo el mundial del 86, para ser exactos, 40 años, pues ya están algunos caducos, otros ya hasta los andan tumbando, como es el de 3 de marzo, el de Neza, Ciudad Neza también. Entonces, se tendrían que revisar muchas cosas, Jorge, pero yo, a la tendencia que llevamos, ahora lo están organizando tres países. Veo complicado que de aquí en adelante, fíjese usted lo que le voy a comentar, que de aquí en adelante las Copas del Mundo sean organizadas por un solo país. Y como muestra, tenemos el actual, que es organizado por tres países, con el gran pastel dominado por Estados Unidos. Realmente gran parte de la fiesta va a ser ahí, pero todavía le voy a dejar otro datito aquí botando como pelotita. El siguiente mundial, el de 1930, para conmemorar el centenario en la historia de las Copas del Mundo, se va a organizar no solo en tres países, sino en dos continentes diferentes. Va a iniciar en Uruguay, aquí en Sudamérica, para conmemorar precisamente esa primera Copa del Mundo, y después se llevan toda la fiesta a España, y hay el otro país, ¿cuál es? Marruecos, allá en Europa. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que pues los tiempos han cambiado, definitivamente, y si usted ahorita lo ve complicado, tres países, el siguiente, 2030, ojalá lleguemos, ¿verdad? Pero en el 2030, no solo en varios países, sino en continentes diferentes. inicia en Sudamérica y luego se lo llevan a Europa. Así están las cosas. Entonces, ahí está, a lo mejor, digo, sí le puede dar a lo mejor un toque este uniforme de Argelia al de México, pero tienen, porque además hay algo que comparten, que es la marca que los viste, que es Adidas en este caso, pero tienen detalles diferentes de alguna u otra manera. Entonces, los deportes que tenemos, Meche, gracias.
Muchas gracias, mientras no les dé, porque uno aquí en la Tierra y otro allá en Marte.
La Luna,
y
no, Júpiter. No lo descartes, a lo mejor.
Ay, no.
El molesto, ¿cómo se llama tu amigo? El de Tesla.
¿El qué?
No, el dueño de Tesla, él este.
Ah, ¿cómo? Elon Musk.
Ya ves que va a decir, pues yo me llevo unos allá y otros acá y. No hay que descartar nada, ¿eh? Al paso que llevamos, no hay que descartar nada.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego, Meche.
Vamos a la pausa. Nuestra audiencia por su comunicación, Karim Jimeno, perdón, dices, está quemando algo por la clínica del Álamo. Sí, ya pasamos el reporte, muchísimas gracias. Nos dicen, el día que cante Maná en el FanFest, que no diga échale vampiro, porque si no los coreanos le van a echar y va a empezar el COVID. José Luis Nuño. Bueno, a ver, también Rafael Robles, de las cifras que ofrece el gobierno federal en lo que respecta a la baja en delitos en general son sus datos y autopropaganda. El pueblo tiene otros datos. Incendio en Tlaquepaque. Ah, ya lo pasamos, don Luis de la Peña. Ya le dimos a usted la información, ya le pasamos el reporte. Nos dicen, buenas tardes. ¿Por dónde pasa la ruta de camión 626? La ruta de camión 626 pasa por... Se va Mariano Otero... A ver, viene por Arenales, Mariano Otero, luego llega a Chapultepec, baja por, ay Dios, Morelos, López Cotilla, y luego llega al Parque de la Revolución, si no me equivoco. Si estoy mal, que alguien me haga favor de corregirme. Bueno, aquí le mandan algo a José Luis, también me dicen, buenas tardes, me llamo Salvador y pienso que la pausa de hidratación en este mundial descompone a este bello deporte, qué lástima y qué horror de FIFA. Y bueno, pues ahí sus mensajes. Ahora, vamos con este tema que le había comentado yo, que del cual vamos a hablar, en el sentido de que se espera para el día de mañana 100,000 personas en la Glorieta La Minerva y en sus alrededores, por supuesto, para el concierto gratuito de Maná. Y entonces se van a abrir a las 12 del día las puertas de acceso para mañana miércoles. Eso lo confirma Notisistema el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo. Aquí lo escuchamos.
Seguramente tendremos la asistencia de más de 100,000 personas, porque es un concierto que se ha estado publicitando en el propio grupo de Maná, nuestras redes sociales, la Agencia Estatal de Entretenimiento han estado haciendo toda la difusión para que la gente acuda. Cuando te digo que se empezarán a abrir las entradas, los ingresos a partir de las 12, es porque así está definida la operatividad que acabamos de concluir hace un par de horas, donde, como te decía, el ingreso principal estará por los arcos de Vallarta, los tradicionales arcos, para poder pasar por la Minerva y seguir avanzando por Avenida Vallarta rumbo al Poniente, donde estará instalado el escenario principal. Sí, y que la gente se vaya acomodando. Esto será uno de los ingresos. Otro de los ingresos estará por la lateral de López Mateos, también pegado a uno de los restaurantes clásicos de ahí de la Minerva, que también tendrá un ingreso, es correcto, que estará por ahí, y eso nos permite pues de que pueda pasar la gente con seguridad, también pues con una revisión natural como que cuando vas a cualquier concierto, para garantizar que la gente pueda disfrutar de este tipo de conciertos de manera segura. Entonces, ya todo el operativo está en marcha. A partir de mañana a las 12, el ingreso será por los arcos tradicionales de Vallarta y por la lateral de López Mateo, cercano a este restaurante.
Muy bien. Una pregunta que seguramente está en la mente de las personas que piensan acudir. ¿Qué sí se puede llevar, qué no se puede llevar? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Bueno, pues evidentemente es importante pues que no se acuda con carriolas, o sea, a pesar de que es un evento familiar, no habrá venta de alcohol dentro del propio espacio para garantizar pues que haya una diversión familiar, pero sí se recomienda pues que no vayan con niños pequeños, los adultos mayores que puedan cuidar de acudir bien hidratados. Sí, dentro del espacio sí habrá venta de bebidas hidratantes, es decir, agua y otro tipo de bebidas, no alcohol, uh-huh. Pero que vayan preparados, que vayan con ropa cómoda, que no lleven paraguas, que no lleven evidentemente objetos punzocortantes, uh-huh. No los dejarán pasar o ingresar a través de los arcos con botellas de cristal. El objetivo es que la gente vaya y disfrute de este concierto que se está ofreciendo de manera gratuita, y que pues es para en el marco de la fiesta mundialista se pueda seguir disfrutando con toda la gente, insisto, y muy importante, es un evento completamente gratuito.
En esta reunión que tuvo, secretario, ¿les contaron también los cierres viales a partir de qué hora y desde qué perímetro, digamos?
Sí, claro. Los cierres van a empezar a partir del día de hoy a las 10:50, ¿sí? De la noche, 10:30 de la noche, empezarán a hacerse los cierres viales. Estos estarán en el perímetro de la Glorieta Minerva, creo que es Francisco Zelada, una de las avenidas. La otra que estará cerrada también es la de Golfo de Cortés, Avenida Inglaterra, y Vallarta hasta Juan Palomar y Arias estará cerrado. Uh-huh. En los accesos para la gente que ahí vive, que ahí trabaja, pues sí tendrán ingreso regularmente peatonal, pero la Minerva, el entorno de la Minerva, sí estará cerrada a partir del día de hoy a las 11:50, y estará abierto hasta el jueves a las 6 de la mañana.
Pues ya escuchó usted lo que señaló el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo, para que tome entonces sus providencias. A partir del día de hoy, 10:30 de la noche, empiezan los cierres viales en el perímetro de la Glorieta Minerva para el concierto del día de mañana. Y saludo también con mucho gusto a mi compañera Katia Plasencia Muciño, porque bueno, pues el plato fuerte entonces mañana será Maná, banda internacional tapatía, y tendrá también, como pues se acostumbra a decir, ¿no?, mi estimada Katia, a su abridor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Buenas noches, en efecto. Y serán dos bandas tapatías las que estarán el día de mañana ahí en la Glorieta de la Minerva, ofreciendo este concierto también igual para tapatíos, para mexicanos y para la gente que nos esté visitando en la ciudad. Ojo, porque los Afro Brothers van a salir a las 7 de la noche. A las 9 de la noche sale Maná, se espera que sean 2 horas de concierto, es prácticamente un concierto, según lo que nos decían los integrantes de la agrupación, que va a ser un concierto totalmente nuevo y diferente a lo que ya habían presentado hace algunos meses en el Estadio 3 de Marzo. Ahora, después, obviamente, de que Maná estuvo en la inauguración del Mundial, ellos consideran que justamente esta era la cereza del pastel que necesitaban para poder confirmar, pues, que Guadalajara, sí, ellos son profetas en su propia tierra. Estará toda la agrupación, estarán tocando, por supuesto, todos los éxitos que tiene Maná. Lo que no nos quisieron decir es si llevarán mariachi o no. Simple y sencillamente mencionaron que van a llevar algunas sorpresas. Y pues ya lo escuchábamos, todas las indicaciones que nos dan también igual para no llevar carriolas, no llevar obviamente paraguas, aunque se espera lluvia, pues no se espera también, no se va a permitir el ingreso de este tipo de artículos. Y ojo, Mercedes, porque el día de hoy, ayer nos decía Maná que iban a ser 100,000 personas las que estaban esperando este concierto, pero el día de hoy en la inauguración de Domósfera, que es un, digamos, como un tipo esfera de Las Vegas, pero en pequeñito. El día de hoy fue la inauguración en el Auditorio Benito Juárez, y el gobernador Pablo Lemus mencionaba que no son 100,000 personas las que esperan, sino entre 120 y 100 50,000 personas las que esperan ahí en la Minerva. Se estarán colocando, según nos decía Lorena Martínez, se estarán colocando bocinas alrededor y a lo largo de todo el lugar, para que la gente pueda escuchar desde cualquier parte en donde estén viendo este concierto. Yo le preguntaba a Lorena, ¿qué va a pasar con la Minerva? La acaban de remodelar y bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con ella. Y dicen que sí, habrá muchísima seguridad para la Minerva, pero también para todos los que asistan el día de mañana a este concierto, que se asegura que va a ser espectacular. Y ojo, porque hay mucha gente que también está preocupada por las vialidades de este escenario de grandes capacidades, de una gran magnitud. No se preocupen, se habla de que el escenario no se va a desmontar, pero sí se va a mover, de manera de que la vialidad para el día jueves esté prácticamente fluida. ¿Cuándo volverá a volverse a complicar un poquito? Justamente un día antes y el día del concierto de Alejandro Fernández, es decir, 24 y 25 de junio, cuando se volverá a lo mejor a complicar un poquito el tema de la vialidad, pero no se puede desmontar por la magnitud del escenario. Así que, pues ya está todo listo para que mañana se escuche muy fuerte el Viva Guadalajara, por supuesto con dos agrupaciones totalmente tapatías. Mercedes, es el reporte.
Katia, si la expectativa, digo, aumenta entonces ahora a 120,000, de acuerdo a lo que señaló el gobernador, ¿sería la misma expectativa esta que tienen para Maná con Alejandro Fernández? ¿O de eso no se habló?
Yo te diría que sería mayor. Alejandro Fernández, digo, Maná es una agrupación que queremos y que es admirada, y que obviamente después de la inauguración su fama se fue todavía mucho más arriba, pero Alejandro Fernández tiene ese carisma y creo que también igual mucha gente lo va a querer ir a ver. Ahora, hay otra cuestión. Mañana hay un evento en la arena BFG, que es Zayn Malik, que es el ex One Direction. Se espera también el lleno para allá, para la arena BFG. Uy. Es decir, 13,000 personas para allá y 120,000 personas para acá, para la Minerva. Para el 25 estará Plácido Domingo en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, que serían 1,800 personas, y la mayoría pues estaríamos allá justamente viendo a Alejandro Fernández.
Exactamente. Ahora, dime algo, ¿hacia dónde ve el escenario instalado ahí en la Minerva?
Fíjate, el día de ayer nos decía gente justamente de la Agencia Estatal del Entretenimiento que le estaba dando la espalda a lo que sería la Minerva. Hoy Lorena Martínez, la directora de la Agencia Estatal del Entretenimiento, nos dice que no. Digamos que el escenario está viendo a la Minerva. Y la gente que va a entrar por los arcos y por un costado de López Mateos va a llegar y vamos a rodear la Minerva.
O sea que, a ver, estaría viendo...
El escenario va a ver rumbo hacia Federalismo.
Hacia el centro de la ciudad, más o menos,
hacia
digamos.
Hacia el centro de la ciudad.
Ok.
Digamos que va a ser una serenata a la Minerva.
Ok, dándole la espalda a la Acron. Ay, no, ya me puse muy técnica.
Exacto. Sí. Dándole la espalda a la Gran Plaza,
a la Gran Plaza, sí.
A la Cámara de Comercio le estaría dando la espalda. Entonces va a ser de la Sasania... Uh-huh. Hacia Federalismo, para el escenario hacia aquel lado.
Perfecto, bueno, pues estaremos pendientes mañana y luego aparte, mañana no, hasta el jueves es el tema del guacamole, del récord Guinness, eso es, sí. Ya es otra cosa también, pues parte de estos eventos mundialistas. Bueno, pues Katia, mañana vas a estar ahí en la Minerva.
Por supuesto, mañana estaremos ahí, por si quieres que llegar, te aparto lugar con muchísimo gusto.
No, con que me pases un reporte. Por favor.
Bueno, está bien, Mercedes. Uno que quiere ser buena onda y te quiere invitar, y tú que no nos quieres poner a trabajar todavía más.
No, hombre, a ver si puedo entrar, caray, imagínate sí. Nomás.
Sí, es que porque va a estar complicada la vialidad desde ya.
Sí, efectivamente. Katia, te agradezco enormemente la información. Katia Plasencia Muciño, que tengas una estupenda noche.
A descansar porque mañana va a ser día importante.
Seguramente que sí. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, don José Luis Nuño, que por aquí me manda una foto del escenario. También un saludo. Ay, no me dejan. Ah, Lore, un saludo para ti. También a Lorenzana Reynoso, Checo Monti. Bueno, gracias a todos ustedes y a cada uno de nuestros radioescuchas que gentil y amablemente el día de hoy nos hizo favor de sintonizar Metrópoli al Día. Que descanse. Muy buenas noches. Hasta mañana.